Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás. Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar. Y si no pasa, siempre sana la herida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba.
Hola, buenas tardes. Tiene toda la razón Pedro Guerra, ¿eh? La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Joder, pero hay veces en las que piensas y deseas que podría dejar de caer hacia abajo. Y si no, que se lo pregunten a los miles de andaluces o extremeños que han sido evacuados a causa de la borrasca Leonardo. Luego buscaremos, como cada tarde, la última hora sobre el terreno, porque sigue habiendo ríos que amenazan con desbordarse, otros que lo han hecho ya, carreteras cortadas, líneas ferroviarias interrumpidas, los colegios. Bueno, es una situación realmente complicada y viene otra borrasca, o sea que ya veremos. Y claro, estos días, bueno, esta semana entera, resulta casi imposible. Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
En Radio Barcelona, Rafa Vila San Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta semana resulta, en fin, confirmado, casi imposible que cualquier conversación no esté dominada por la lluvia. Hay la lluvia, que no sé qué, que a ver cuándo para, qué tal. Pero anoche sucedió algo que le hizo la competencia y de qué manera.
Voy con Rosa, vamos, a la que le queda la M y te quedan exactamente 3 segundos.
La voy a decir. No sé si es... Es la primera que me ha venido. Yo creo que esta la tengo mirada. O sea, creo no. Creo. Bueno, creo que la tengo mirada. No me acuerdo con seguridad. A lo mejor no es el que yo pienso. Voy a decirlo. Estoy temblando. La primera vez, ¿eh?
Es normal. ¿Vamos?
Venga, voy a probar el primero que se me ha venido así de.
Al M, ¿vale? Tiempo, empieza por M. Moreno. ¿Apellido del jugador? ¡Sí!
Bueno, aquí no hemos entendido nada, porque no sé tal, pero Rosa Rodríguez se llevó el mayor bote de la historia de Pasapalabra, 2.716.000 euros, todo gracias a Morral, ese jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido el más valioso de la NFL. Era la respuesta a la letra M. Bueno, 4 millones de personas vieron el duelo entre Rosa y Mano. Y lógicamente una de las personas... Tú lo viste, ¿no, Isaías?
Yo lo vi.
¿Tú también,
Marta? Yo en diferido esta mañana.
¿Y tú, Rafa, lo viste o qué?
Yo lo vi luego también en diferido como Marta y me sorprendí.
Quien lo vio en directo y en diferido fue nuestra crítica televisiva. Mariola Cubells, buenas tardes.
Hola, compañeros.
Hola, Mariola.
Oye, el bote de Pasapalabra llegó al 45,7% de share, de cuota de pantalla, que son más de 4 millones de espectadores justo en el momento en el que se entregó. Esto ya es casi,
es
histórico ya, ¿no?
Esto no pasa. La mitad de la gente que estuviera viendo la tele estaba viendo el rosco, cosa que no me extraña, porque es una cita de estas ineludibles de la tele. Esto lo hace muy bien los programas de la tele generalista cuando convierte en un evento, que es lo que hacen, un hecho como este, y aprovechan pues ese recorrido que tiene el rosco y que tiene... La verdad, estás en directo en casa y es imposible apartar la mirada.
Ya,
y además
sí.
sientes una especie como de emoción, de regocijo, de ganas de llorar, porque es un momentazo televisivo, pero con todas las letras, Carlos.
Y mira que te han hecho medio spoiler, ¿no? Que es una cosa, porque ya te dicen, bueno, hoy se van a llevar el bote, o sea que ya está, sabes cómo va a acabar la película.
Mira, me acuerdo de ti, Isaías, siempre, porque esto ya lo comentamos, que a ti te extrañaba un poco, que te parecía como mal, ¿no?, que se anunciara.
A mí me parece injusto con los que están todos los días o estamos todos los días viendo Pasapalabra. Es decir,
dejadnos
disfrutar de nuestra sorpresa, ¿no?
Pero yo te lo justifico diciendo que es un, o sea, no puedes dejar de lado ese, desde luego por una cuestión de negocio, claro, que claro, ellos persiguen la audiencia, pero te diré más, no puedes dejarlo de lado porque hay un montón de personas que no lo verían y que ven y que tienen ese regocijo gracias a que lo anuncian,
claro,
¿no?
Yeah.
Y eso es muy importante.
Yo no sé, yo no sé si te fijaste en directo, pero si no, te pido que rebobines el programa, porque es curioso, cuando le hacen por primera vez la pregunta a Rosa sobre este jugador que nadie, el 99% de los 4 millones y pico, nadie sabe ni la pregunta, ¿no? Pero es curioso porque cuando le hacen la pregunta, ella sonríe, que es una sonrisa que suelen poner los concursantes siempre que les hacen esta pregunta trampa, ¿no? De qué guionistas tan cabroncetes, ¿no?
Hombre,
pero
claro,
ayer no, claro, sabiendo cómo fue el final, ayer la sonrisa era de esto me lo he mirado. O sea que a lo mejor puedo llevar el bote. Yo te pido que rebobines porque es una imagen muy sorprendente, sí.
Había gente pronosticando quién iba a ganar en función de la cara que ponía.
Sí,
¿eh?
Y todo el mundo tenía un 50% de posibilidades de acercar. Claro.
No, pero en El Hormiguero decían qué tal, ¿no? Ella lo ha mirado de una determinada manera. Bueno, yo me vi El Hormiguero entero tampoco. Yo no deduje nada en ningún momento.
A mí iba a decir que soy un analfabeto del concurso, aunque lo he visto a veces y en el zapping te sale. Yo no entiendo que en el universo de las preguntas que puede haber, esta sea tan fácilmente respondible.
Bueno, fácilmente no lo es.
¿No? Pues, como sabe esta chica, la NFL, que a ella le coge no lejos, no, lo siguiente, ahora menos.
Del 68.
A ver, exacto. Rafa, te explico una cosa. Ellos se pasan muchísimo tiempo no solo estudiando, sino que hay determinadas aplicaciones para que tú te vayas entrenando con preguntas que pueden salir incluso en ese entreno. Esta no lo sé concretamente, pero piensa que estudian mucho, además de una manera muy particular, es decir, no son estudios generales, sino que se centran en disciplinas, en actividades, en personajes. Yo, claro, puestos a pensar, dices, no puede ser, o sea, es imposible que alguien, es que ni, nadie, ¿quién sabe? Bueno, es que yo no sabría decir ni un solo jugador,
ya,
evidentemente.
No, pero esto, digamos que dentro de las preguntas trampa de Pasapalabra, esta tiene un sentido. Tienes que haber dado con la piedra, quiero decir, que te hayas estudiado en un momento dado una lista de los jugadores de la NFL, pero es una lista cerrada. Sí, pero es una lista cerrada, ¿no? Otra cosa es que te pregunten quién ganó el premio Primavera de Pekín en el año 55. Eso sí, y estas preguntas caen también, ¿no? Entonces la de ayer, siendo muy complicada, ya es cuestión de suerte, es cuestión de que tú te lo hayas mirado en un momento determinado y de que seas capaz de acertarlo y recordarlo en ese momento cumbre, claro.
Y luego yo me quedo con una cosa muy bonita, que es la de hoy, que son las declaraciones de ella hoy en las entrevistas.
Sí.
Que la verdad, mira, chapó, que alguien en este momento, después de ganar ese premio en televisión, en una tele generalista, diga eso y lance ese mensaje, es, chicos, de aplaudir.
¿Di qué mensaje, claro, Mariola?
Bueno, ella lo que ha dicho es que está encantada de la vida de compartir este premio con Hacienda,
claro,
que buena parte de lo que es se lo debe a la educación pública, que ha estudiado mucho para hacer esto y que es una gran defensora de la educación y de la cultura. Entonces, eso es.
Ella es profesora,
vamos, es que es,
¿no?
Ella es profesora, sí.
Claro, es que es casi un mensaje revolucionario, ¿no?
Y no piensa irse a Andorra a vivir.
Y que en los
días,
y que en los días en los que estamos viviendo lo que estamos viviendo, señor, en Andalucía, que pensemos, ¿para qué sirven los impuestos? Que eso es lo que viene a decirnos Rosa en estas horas. Oiga, que yo soy muy defensor de lo público, que la gente que está sufriendo recibirá parte de este dinero, por ejemplo.
La cruz de eso es los primeros artículos que yo ayer empecé a ver, una vez terminado el concurso, viendo lo que se llevaba Hacienda. Es decir, como si casi hubiera perdido el concurso, porque Hacienda se llevará por lo que sea.
Artículos 700, criticándolo.
Peor aún, Isaías.
Artículos hurgando en el, bueno, es un premio, si pero hubiera, al final Hacienda te llevas no sé cuánto, ¿no?
Peor aún, si hubiera sido Manu, hubiera pagado menos porque está en Madrid. Fíjate claro. Tú hasta dónde llegan esos artículos.
Sí. Pero bueno,
no,
quiero
de
decir
todas
que...
formas, y luego otra cosa muy importante, es un concurso limpio, es un concurso edificante.
Sí.
Te quiero decir, no son...
Sí. Familiar, en fin, sí, no, de todo.
Y no son concursos de estos, de gente que no sabe hacer nada y que se lleva la pasta porque sí, no. Este concurso tiene un mensaje claro y es esta especie como de canto a la educación, ¿no? A cultivarte, a mí me
al conocimiento, me parece,
al conocimiento.
Y luego sí, la ilusión de que podría ser tú, porque yo me he repasado hoy las preguntas del rosco, oye, y algunas yo creo que
algunas
las sabemos,
sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí,
no sé, por
sí.
ejemplo, Mariola, con la B, perteneciente relativo a la antigua ciudad de Bizancio o a su imperio.
Sí, bizantino.
Bizantino, bueno,
yo estaba viendo claro. el concurso, de hecho hoy El País saca un reportaje que dice, ¿habrías ganado el rosco? Y
no.
Yo lo he hecho, ¿vale?
Sí,
la respuesta es no, evidentemente,
pero por poco.
No, hombre, no, Francino, no solo con esta pregunta, había otras que tampoco, pero esta, desde luego, yo no la habría sabido.
Con T pantalón vaquero muchas... la sabes, ¿a que sí? Con
sí,
T pantalón
tejano
vaquero,
también.
Tejano.
Sí, pero hay muchas que sí, esa es la grandeza del concurso este, es que te ves. No te ves ganando el rosco, pero sí te ves sabiendo
en el casi,
buena
en
parte.
En el casi,
¿no? Y luego es verdad que hay preguntas que yo conozco a algunos guionistas de allí y les digo, vamos a ver, o sea, esto lo habéis hecho a matar. No, de verdad, que son aleatorias, que muchas veces... Aleatorias lo que yo os diga, porque esta última es de manual.
Pero
qué ilusión.
Sí,
qué buen rollo todo, ¿sabéis? Es que a mí lo que me gusta del concurso y lo que me gustaba de ese momento es lo que transmitía, ¿no? Era entretenimiento, era buen rollo, era bondad, era alegría de vivir, era venga, vamos a ser felices. Y es que eso ahora mismo de verdad que es lo único que le pido a la tele, sí, en realidad.
Yo ayer viendo el concurso pensaba en Feijóo, ¿no? Que le hubieran dicho
con la F,
gran industria cárnica aragonesa.
Ah, sí. Briefing.
Seguro que hubiera respondido Briefing.
Qué fuerte lo de Binéfar, de
sí,
verdad.
Sí.
Por cierto, ¿qué has dicho, Mariola? Esa respuesta que el 99,5%
sí.
de tal no sabían. Vamos a buscar esas decimitas para llegar al 100%.
Por favor,
¿quién
dímelo.
Podía tener la respuesta al mejor jugador de la NFL en la temporada de 1968?
Se me ocurre uno.
Que además era una pregunta trampa, porque con la M yo hubiera tenido una respuesta. Rafa Avila San Juan, acuérdate, con la M, Montana, Joe Montana.
Joe Montana.
Claro.
Montana. Mi marido dijo
Joe,
Montana.
Claro, Joe Montana.
Cuando salió dije,
no.
te has confundido, chaval.
No. Podía ser Joe Montana, pero no. Era Earl Morrall. ¿Quién podía saber esto? José Antonio Ponsetti, hola.
Buenos días.
Hombre, Ponsetti.
Desde San Francisco, ¿cómo estáis?
Te sentías ganador de los 2 millones, ¿no?
Sí, igual os lleváis un disgusto, o una sorpresa.
A ver.
El 95% de los más de 1,000 periodistas que estamos cubriendo la Super Bowl este año, no teníamos ni puñetera idea. Porque tenéis que pensar una cosa.
Pero aquí a ti si te dicen con la M, dices Montana, Joe Montana, ¿a que sí?
Montana podría haberlo dicho,
claro.
Pero claro, nos hemos ido al 68, eso es muy atrás. En aquella época, el quarterback titular del equipo donde jugaba el Morrell era John Namath.
Ah, claro.
Y era la gran estrella.
Ya.
Sí. Sí, bueno, le he cambiado el nombre a Neymar, pero da igual. No es John. Pero Neymar era el gran tipo, el hombre que jugaba de titular. Este tío salió ese año, ganó el MVP y desapareció de la NFL. Es más, fue alcalde en Florida. Este tío era de Miami y terminó siendo alcalde de un pueblo de Florida. Pero este no hizo absolutamente nada más en la NFL. Con lo cual, me parece de un mérito saber ese nombre, pero de un mérito.
Lo cual confirma la teoría de Mariola de que hay guionistas de pasapalabra que van a joder directamente.
Hombre, no fastidies, tío, pero van
Oye,
a la Ponsetti, rodilla.
Ponsetti,
dime.
Pero ¿y tú por qué crees que ella sabía esto? ¿Cuál es tu teoría?
Escucha, os voy a desvelar un secreto. Anoche, con todo el equipo de 100 yardas y tal, les dije, tíos, mirad lo que ha pasado en pasapalabra. Y no les dije el nombre del quarterback. Y les hice la pregunta, con la M. Y se me quedaron blancos todos. Ya, hay gente muy buena, en este equipo. Pero dijeron, o sea, del 68, no fastidies, tío. Del 68 me estás preguntando. Digo, del 68, el MVP, según Associated Press. Y ni Dios. Y con nuestros amigos americanos en la sala de prensa, lo mismo.
Igual. Era Ponseti,
muy difícil.
Si uno te lo acierta, les haces las otras 24 preguntas y entonces fallan.
Claro, ya fallas en el resto.
Claro, es que estamos aquí hablando de la pregunta, ¿no? Hay que acertarlas todas.
Es que si nos preguntan a bote pronto cuál fue el mejor jugador de fútbol del 68, el Balón de Oro, pues a bote pronto no nos sale.
Yo creo que no había el Balón de Oro todavía ese año.
No. Algo no parecido al día.
A mí no me mires.
Yo creo, de verdad, que tiene muchísimo mérito. Además, no sé muy bien cómo te preparas este tipo de concursos.
Estudiando 8 horas al día.
Eso es, 8 horas al día.
Sí, pero puedes estudiar 8 horas al día, pero para llegar a esa pregunta...
No, es que ahí está el factor suerte de que aquello que te has estudiado, cosas inverosímiles, un día al cabroncete del guionista de Pasapalabra se le haya ocurrido esa pregunta y que tú te acuerdes en ese momento, claro.
Les entrevistamos aquí, ¿os acordáis? A los guionistas de Pasapalabra, dos de ellos.
Sí.
No, y luego otra cosa muy curiosa y muy emocionante también de esto es que no se filtrara, porque ayer lo hablabais y es que es verdad que hay contratos leoninos que a la gente les obliga a respetarlo. He de deciros que el equipo de A3 Media, salvo el equipo que estaba allí en plató, no lo saben. Es decir, la gente de la casa no lo sabe. Lo más difícil de controlar es el público.
Claro.
Pero el público firma con una empresa, que es la que lleva allí a la gente, y firma unos contratos que pueden ser, o sea, que te pueden asustar. Es como cuando...
Si lo filtras, ¿qué te pasa?
Esa es la movida. A ver, si lo filtras te pueden denunciar por incumplimiento de contrato, porque tú lo firmas diciendo una cláusula de confidencialidad que te obliga a no decir nada. Claro, la cosa es, yo me pregunto, vamos a ver, si Trump puede secuestrar a un presidente, yo no puedo filtrar lo que el ganador de un concurso, ¿qué van a venir?
No des ideas argumentales.
No, pero entiéndeme, cuando me hacen firmar una carta de embargo de que no haré spoiler de una serie, a veces lo pienso y digo, vale, ¿y si lo cuento qué? ¿Qué va a venir? ¿Netflix a encadenarme? No. Pero la gente es respetuosa y
eso está muy bien. Eso es sensacional.
Lo quería destacar porque está muy bien, ¿no?
Señora.
Porque controlar a 50 personas en un público es muy complicado, que tú no llegues a casa y se lo cuentes a tu pareja.
Pero entran a jugar también ellos. Y eso mola mucho.
Sí,
claro. Y luego hay una cosa también que a mí me ha dejado boquiabierto de los guionistas, sobre todo, ¿no? Os decía antes, ¿no?, que Unitas era el gran quarterback del momento. Que los tíos sean capaces de buscar ese nombre, ¿sabes? Ese nombre como clave, pero que no es para nada un tío relevante, sino que es un tío... Y de la NFL, o sea, hay alguien en el grupo de guionistas que probablemente...
Será un friki de la NFL.
Claro, porque para llegar a ese nombre tienes que ser un tío muy especial.
Claro, porque vosotros que sabéis de esto, Ponseti, ¿este tipo tenía algo particular, destacable?
Ya te digo,
o sea,
lo destacable es que fue
fue elegido el más valioso de esa temporada, claro.
Empezó como era el sustituto de la estrella. Es como que, me vais a entender, como que Messi se lesiona y sale alguien a sustituir a Messi y ese año lo hace muy bien. Pero claro, es el segundo, no es Messi.
Bueno, Ponseti,
es un milagro.
Aparquemos un momentito la cosa deportiva de quarterbacks y los Patriots y los Seahawks, que son los finalistas y tal. Ya te hemos escuchado en Ser Deportivos y te escucharemos en El Larguero y donde quieras.
Y
la madrugada del domingo al lunes con ese programa de locura que hacéis todos los años. Oye, pero tú estás en una edición de la Super Bowl donde la elección de Bad Bunny para el concierto del descanso es una noticia tan, tan importante. Bueno, ayer estuviste en su rueda de prensa, ¿no?
Sí, es... llevo 34 años y ayer les comentaba a los chavales que yo algo igual o parecido de rueda de prensa, la única que he vivido, y escucha, he vivido a todos los grandes artistas en esos 34 años, ¿eh? quizá lo más cercano fue Michael Jackson en el 92-93 en Los Ángeles, que fue brutal y que fue el que cambió realmente todo el panorama del show del descanso, ¿no? Michael en Pasadena, ahí en el Rose Bowl, en el estadio con más de 110.000 personas, hizo un show brutal donde aparecían dobles de Michael Jackson en todos los marcadores físicamente. O sea, fue una cosa descomunal y ahí cambió realmente el show del descanso. Aparte, Michael hizo algo especial que creo que puede pasar con Bad Bunny, ¿no? Michael aguantó y le dijo a su equipo: hasta que yo no me quite las gafas, no arranca la música. Y de repente aparece Michael en mitad de la nada y el tío se queda retando a la NFL, porque sabéis que esto tiene un tiempo. Se queda un minuto, pero un minuto, clavado sin sacarse las gafas. Y de repente se saca las gafas y estalla todo el show, ¿no? Pero Bad Bunny es lo mismo. Ayer la gente aplaudía en la rueda de prensa. En la rueda de prensa, que escucha que podía haber cientos de periodistas.
Sí, sí, sí.
Yo no lo he visto, no lo he visto con ningún artista.
Lo que pasa es que este año la cosa no va de gafas o espectáculo. Que
va esperando
el mensaje. Exacto.
Claro. Es que mira, yo nunca... Joder, he vivido 20 años en Estados Unidos. Mi vida aquí es clara y evidente. Conozco y tengo amigos que votan todo lo que quieren y más. Y a todos los lados. Pero yo este año venía con preocupación. Yo volé vía Miami. Tenía que pasar, como digo yo, por casa y luego venirme a San Francisco. Y hablaba con mis amigos y les dije, oye, veo mucha menos gente de turismo en la zona de Miami Beach, los restaurantes no están llenos, y me decía, es que no está siendo fácil, no está siendo fácil, porque realmente ha habido una subida de miedo, de tensión importante con todo lo del ICE, con toda esa persecución, especialmente a los latinos, especialmente, no son todos. Es cierto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que probablemente los oyentes de La Ventana no conozcan. En el 93, cuando yo hice la Super Bowl de Michael Jackson, Estados Unidos tenía 24 millones de latinos, hoy en día, tiene 64 millones de latinos. O sea, el crecimiento ha sido muy brutal. Estados Unidos ha pasado de tener en los 90 250.000 habitantes a estar en 364 millones, hablo, ¿eh? Hoy en día. Entonces, esto ha cambiado totalmente el país.
Oye, ¿hay agentes del ICE por donde se va a jugar la Super Bowl?
Nadie, tío. ¿Sabes? Te voy a contar algo que a mí me ha dejado boquiabierto para que veáis el poder de la NFL. La NFL dijo que no habría gente del ICE aquí y que no permitiría que hubiese gente del ICE en el estadio. Y vemos un montón de fuerzas policiales de distintos, no hay ni una sola persona. Y me vais a decir, pero ¿y eso cómo puede ser? Porque Trump, su poder... Bueno, Trump tiene una cruz puesta por la NFL. Porque Trump, en los 90... trató de comprar el equipo de los Bills de Buffalo. Y los propietarios de la NFL, que son probablemente uno de los lobbies más poderosos de este país, le dijeron, no, chaval, no, tú no vas a comprar el equipo y no te permitimos que entres en la liga. Y no entró. Y Trump pilló una rabieta desde entonces.
Ya, acuérdate de las protestas de Colin Kaepernick también en el 16-17. Y Trump los insultó hasta decir, basta, ya siendo presidente.
Claro, ¿y sabes dónde fue esa arrodillada?
¿Dónde?
¿Te acuerdas, San Francisco? Marta, ¿no? Claro, donde vamos a disputar la Super Bowl. O sea, donde se arrodilló Kaepernick es el mismo estadio en el que vamos a disfrutar este año la Super Bowl. Perdóname,
quítate porque el chicle.
Son las 7:30 de la mañana y llevo todavía una tarrija encima porque hemos trabajado hasta tarde. Mira, déjame que te haga una fotografía de esas que me gustan tanto, Francino.
Venga.
Estoy sentado en la casa que hemos alquilado para todo el equipo, frente al Pacífico, y está amaneciendo, está saliendo el sol por encima del agua, se ven las luces, se ve el amanecer y estoy empezando a ver todo el mar, que está bastante tranquilo a estas horas de la mañana, para que la gente se sitúe en una vista preciosa y llena de paz y reconfortante a estas horas, ¿no?
Oye, Ponseti, a mí me ha encantado el verbo, ¿eh? Disfrutar, que sería disfrutar con una disputa.
A mí ¡claro! Me parece... ¡Apúntatelo!
No, yo lo tengo aquí anotado, me parece una palabra maravillosa.
En esa final de la NFL vamos todos a disfrutar. disfrutar, porque si Trump no va, si se ha cobardado, si no va a ver ese, bueno, el espectáculo de Bad Bunny después de lo que pasó, pues 1-0, ¿no?
¿Qué has dicho,
sí,
Ponseti?
1-0. Y aparte una cosa, no solo 1-0. Sabéis que uno de los mayores opositores de Trump es el gobernador de California.
Sí, sí, sí.
Y aquí no lo quiere ver ni en pintura. Y Trump, que el año pasado sí que nos la lió, que fue a Nueva Orleans, se montó un lío de seguridad que no os imagináis. Mm. Y luego hubo, diría que división dividida, ¿no? Hubo gente, mucha gente que le abucheó y hubo gente que le aplaudió.
Sí.
Yo creo que este año aquí se llevaría una abucheada descomunal. Y con Bad Bunny, que lleva rajando Trump de Bad Bunny por arriba y por abajo desde hace semanas... Pues imagínate.
Has dicho que quieres sacar fotos, ¿no? ¿Ponseti? ¿Has
Yo
dicho
sí.
tú? Pues venga.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos.
Pues Antonio Ponseti, a descansar un ratito, anda.
Déjame que te diga una cosa muy divertida para terminar. Hablaba con mis amigas americanos que me decían, joder, pero es que meten a un cantante que no lo vamos a entender. Digo, estaros tranquilos, que nosotros tampoco.
Pero vais a bailarlo todos, eso está claro.
Eso sí, eso sí.
Un abrazo, Ponce.
Un beso.
Chao. Chao.
Ya se terminó. Ey, que prendan la máquina, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando. Yo estoy que choco, estoy bien loco.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 4 y 34 minutos de la tarde, las 3 y 34 en Canarias. A esta hora vamos a actualizar los datos del temporal, de los efectos que deja hasta el momento en Andalucía. Recordemos que en estas últimas horas ha aparecido, han encontrado ya el cuerpo de la mujer que se perdió hace unos días en Málaga, en Sayalonga. Bueno, hay muchos ríos a punto de desbordarse, hay más de un centenar de carreteras cortadas, miles de personas desalojadas. Situación muy complicada que vamos a actualizar en este momento. Radio Sevilla, Curro García, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas. Antes que nada, eso hoy vamos a recapitular la última hora porque acabamos de conocer que ha quedado por el temporal aplazado el partido Ceuta-Córdoba como consecuencia del temporal, como decimos, porque el equipo,
claro,
el Córdoba Club de Fútbol, no puede viajar con garantías a Ceuta. El Córdoba había solicitado el aplazamiento que acaba de comunicar el juez único de competición. Y aún en Córdoba hay que informar de que como consecuencia del temporal también el aeropuerto ha quedado cerrado por anegaciones e inundaciones en la pista. Por este motivo, Vueling y Inter han desviado hasta el aeropuerto de Sevilla aviones programados para mañana desde Barcelona y Canarias con destino Córdoba. También hay que recordar que el puente romano de Córdoba está cortado desde las 3 de la tarde por la subida del caudal del Guadalquivir. Uh-huh. La decisión responde a criterios de seguridad a fin de velar por las personas que transitan por el puente, ya que el Guadalquivir baja por Córdoba rozando los 6 metros de calado.
Para que no lo haya visto, que busque las imágenes. Porque es que te ponen la piel de gallina, ¿eh? Sigue, perdona, que te he cortado, Curro.
Sí, e igualmente se está procediendo también al desalojo del centro de adopción de animales que está muy próximo al río Guadalquivir en Córdoba. Y ya saliéndonos de Córdoba, Carles, en el puerto de Santa María está cerrado desde las 4 de la tarde el casco antiguo al tráfico rodado, la zona más cercana al río, en previsión de la crecida que pueda experimentar el río Guadalete durante esta tarde. El ayuntamiento ha explicado a los vecinos de las viviendas de las plantas más bajas que estén atentos. Por el momento se descartan desalojos. Y esto ahora sí en un día en que se ha confirmado la mala noticia de la primera víctima mortal de la borrasca Leonardo. Los servicios operativos han rescatado el cuerpo sin vida de una mujer que, a falta de identificación definitiva, apunta a ser la dueña del perro al que intentó salvar tras caer al agua arrastrándole la corriente por el río Turbilla en Sayalonga, en la provincia de Málaga, este pasado miércoles. miércoles. Esto cuando Andalucía roza los 9.000 desalojados entre varias provincias. Entre los puntos más afectados, Grazalema, cuyos vecinos han sido acogidos por la localidad de Ronda. Y sobre la vuelta a los hogares de estos vecinos, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha adelantado que no podría darse este regreso hasta mínimo el miércoles, siempre y cuando la meteorología acompañe y también en función del informe de los geólogos del CSIC. Escuchamos al presidente de la Junta.
Y es posible también que durante algunos días tengan, no sea posible, digamos, que puedan volver a sus hogares. Hasta que no pase esta lluvia, por tanto yo creo que hasta el miércoles, y hasta que no se pueda hacer un peritaje prácticamente integral de la situación geológica del suelo, va a ser muy difícil que puedan volver a sus casas.
Y con la mirada puesta en Grazalema para conocer la situación del terreno, tenemos una última hora, Carlas, porque los geólogos del CSIC están estudiando el subsuelo de Benajoán y otros municipios, y es por ello que 200 vecinos de Benajoán van a ser desalojados por la Guardia Civil. En cuanto tengamos más detalles, pues continuaremos con la información. También en otros municipios, como Cortes de la Frontera, se está estudiando esto que acabamos de comentar. Allí el río se ha desbordado, pero lo más preocupante son los deslizamientos de tierra, tal y como asegura el alcalde de esta localidad, José Antonio Furera.
A nivel freático estará por las nubes y revienta agua por todos lados. Y lo que está haciendo es pues un montón de desprendimientos por todos lados. Brota el agua en las casas por las paredes, terraplenes de tierra contra algunas casas en algunas urbanizaciones.
Andalucía ahora mismo tiene 153 carreteras cortadas por el temporal, Carlas.
Un abrazo, Curro. A cuidarse mucho.
Un abrazo.
También hay cientos de personas que están siendo evacuadas en el sur de la provincia de Badajoz a causa de la borrasca Leonardo. Ser Extremadura y Masalguero, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes.
Pues eso, cuéntanos cómo está la cosa ahora mismo.
Pues después de la última reunión del CECOP que tenía lugar esta mañana, hemos sabido que alrededor de 700 vecinos que estaban desalojados de las pedanías de Jerez de los Caballeros, que son La Bazana y Baluengo, pueden regresar a sus hogares. Eso sí, con un preaviso de evacuación, porque podría volver a producirse esa necesidad en cualquier momento. Ahora la situación de seguridad lo permite, pero deben de estar preparados. Esto es lo que señalaba el consejero de Presidencia Interior en funciones, Abel Bautista, esta mañana.
Y aprovechando esa situación de seguridad, vamos a permitirles que vuelvan a sus casas. Pero insisto en este mensaje, deben estar preparados para la evacuación en cualquier momento, incluso también de la noche. Y no se descarta, ni mucho menos, de hecho hay una alta probabilidad de que en la tarde de mañana sean evacuados con absoluta probabilidad, en base a la cantidad de agua que va a llover.
Tanto es así que la posibilidad de una nueva evacuación les ha hecho ofrecerles la opción de regresar o continuar desalojados. Sí continúan más personas desalojadas, que ya lo estaban ayer, en otros puntos como la urbanización de la Isleta de Coria, en las de las casas aisladas de Gébora, Valdebotua o Rincón de Calla en Badajoz, también casas de Burguillos del Cerro, de Mengabril o de Medellín. Y además hoy se han suspendido también clases en municipios, en algunos de ellos, especialmente del norte, pero también por toda la región, como Madrigalejo, Gébora, Sagrajas, Valdebotua o Balboa, entre otros. Continuamos con carreteras, especialmente de la red provincial, tanto de la Diputación de Badajoz como de Cáceres, cortadas, y siguen, importante, las presas aliviando agua. Son 20 las presas de la cuenca del Guadiana que están aliviando agua este viernes, y las tres grandes, como Cíjara, García de Sola u Orellana, ya lo están haciendo también de forma controlada y preventiva. Muy importante, Carla, simplemente decir que estamos pendientes todavía de la evolución, porque mañana, según el 112 Extremadura, vamos a tener tres alertas amarillas por lluvia, por viento y por nieve en la comunidad extremeña.
Bueno, Inma, pues ánimo, ya nos vas contando, ¿vale?
Eso es, gracias.
Problemas en Extremadura, muchos problemas en Andalucía y Galicia, esto tiene más de curiosidad, pero bueno, está bien subrayarlo. Galicia se ha convertido estas últimas semanas en el lugar del mundo donde más llueve de todo el mundo, por encima de la media. Es decir, Galicia ha llegado a superar a los trópicos del hemisferio sur en su temporada de lluvias, que ya es decir, ¿no? Desde noviembre en Galicia han llovido 7 de cada 10 días. Y en el mes de enero, por ejemplo, en Lugo y en Santiago, solo hubo 2 días sin lluvia. 2 de todo el mes. Y en Coruña, Ferrol y Pontevedra, 3. Y luego hay una cara positiva, una consecuencia positiva con todo este temporal de lluvias, que es que están dando un pequeño respiro a algunos ecosistemas marcados siempre por el déficit de agua, singularmente Doñana. Doñana, con todo lo que ha caído, ha conseguido que se inunde una cuarta parte de la extensión que tiene, o sea, 34.000 de las 128.000 hectáreas, con todo lo que ha caído. Pero bueno, esto ya está beneficiando sobre todo a las aves migratorias, cuya reproducción, si todo va bien, se va a multiplicar este invierno y primavera. Y en entornos como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en la actualidad ya hay también 400 y pico hectáreas inundadas de las 1.700 que son susceptibles de estarlo. O sea que al menos también esta lluvia pues tiene una parte clarísimamente positiva. Y en este punto vamos a incorporar a la conversación a nuestro filósofo, a José Carlos Ruiz, que luego estará como cada viernes con el Más Platón y Menos WhatsApp. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas
porque
tardes.
Acabas de llegar de Córdoba y has hecho el viaje en coche. Claro, claro, no quedaba otra.
No quedaba otra.
El aeropuerto está cerrado y la línea del tren todavía está como está.
No había trenes hoy, no pude ir a Sevilla y coger el avión. Entonces he venido en coche, han sido casi 4 horas de viaje haciendo paradas el primer tramo desde Córdoba hasta Despeñaperros ha sido terrible. O sea, está lleno de socavones, muchísimos socavones que han aparecido, algunas oquedades que te desvían incluso la circulación por el otro tramo.
Sí, claro.
Pero bueno, esperemos que tarde o temprano esto se solucione.
Bueno, te incorporamos aquí no solo como cronista del tiempo, sino para participar en la conversación que vamos a mantener a continuación con un invitado, porque vamos a abordar uno de los grandes asuntos de esta semana, que está terminando ya y que lo seguirá siendo en los próximos días, que es el anuncio del gobierno de que planea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, como ya hace Australia, como quiere hacer Francia, como estudia también Portugal. Bueno, esto lo recordamos, ha desatado la ira del dueño de Elon Musk, que llamó fascista y totalitario a Pedro Sánchez, pero también ha despertado el apoyo y la solidaridad de Bruselas. La Comisión Europea ha salido en defensa de los países como el nuestro que quieren endurecer el control sobre las plataformas, hacer algo, no dejar que esto fluya sin más, ¿no? Así que saludamos en este punto a Jordi Nomen, que es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales para chavales de la ESO en la Escuela Sadako de Barcelona y que acaba de publicar el libro Contra la tiranía del like, Filosofía práctica para padres y educadores de adolescentes hiperconectados. Jordi, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, Carlos. Buena tarde.
El título del libro es prometedor y desde luego da... oye, vamos por el comienzo, por la prohibición, el anuncio de prohibición, que tenemos siempre el debate de prohibir sí, prohibir no. ¿Esta medida te parece apropiada? ¿Va en la buena dirección? ¿Hay alguna pega o varias pegas? ¿Cuál es tu opinión, Jordi?
Bueno, pues mira, mi opinión es que de entrada es una buena opción para crear conciencia social de que las redes tienen muchísimos peligros y que las ponemos en manos de nuestros jóvenes y adolescentes inmaduros todavía, sin más preámbulos, ¿no? Y esto para crear conciencia social creo que está bien. Creo que va en la buena dirección. Ahora bien, claro, surgen interrogantes que nos surgen a todos, ¿no? ¿Cómo van a controlar la parte legal de grandes compañías que no residen en nuestro país y que, por supuesto, pues a la hora de sancionar, pues cómo va a ser eso? Va a ser bastante complicado, ¿no? Que eso sea efectivo.
Yeah.
Y por otra parte, hay una parte técnica, que es la parte del control. ¿Cómo van a controlar la edad de las personas que, digamos, que quieren acceder, ¿no? Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, con el porno. O sea,
exacto, efectivamente.
¿Qué van a hacer? Sí, ¿qué van a hacer? ¿Tienes 18 años? Sí, vale, ya estoy dentro. Es decir, si eso es así, evidentemente va a ser un coladero, diríamos, ya, ¿no? La parte técnica es importante.
Jordi, más allá de la aplicación, práctica, yo creo que lo que subyace en todo este debate es si estamos a tiempo de llegar a una relación saludable con las redes sociales sin demonizar la tecnología. ¿Eso es posible o ya vamos tarde, Jordi?
A ver, claro que es posible. Es decir, la tecnología está aquí y la tecnología es un medio. La tecnología se va a quedar, las redes sociales se van a quedar porque tienen unas aplicaciones positivas indiscutibles, ¿no? Por lo tanto, eso está claro que es así. Pero, claro, la gran apuesta debe ser por la educación y debe ser, en mi opinión, por la educación en el pensamiento crítico. Ahí está la clave. Es decir, nosotros lo que necesitamos es que los chicos y adolescentes entren y que tengan el mando a distancia de su libertad, ¿no? Por decirlo así en un titular, ¿no? Que puedan escoger con cabeza y con responsabilidad. Y eso se consigue con una buena educación en pensamiento crítico, porque eso es lo que se necesita para modular eso.
Rafa, dale.
No, iba a decir que en Francia, por ejemplo, sí que existe ya un sistema de verificación, creo que únicamente para páginas porno, que pide la edad. Y es una verificación que hasta donde tengo entendido es más o menos anónima, pero no puedes entrar y por lo tanto es una barrera. O sea, yo creo que la medida es absolutamente necesaria y alguien tenía que empezar a poner todo este tipo de barreras precisamente para que utilicemos lo bueno de las redes y quitemos lo malo, ¿no? ¿Se podría copiar algo así, por ejemplo?
Sí, sí. Claro, está claro que cualquier medio debe ser utilizado y si está a nuestro alcance tecnológico, pues para mejorar el bienestar y mejorar la dignidad de las personas, ¿no? Lo que pasa que hay mucho trabajo por hacer porque las redes hay que humanizarlas. Están llenas de discursos de odio, están llenas de aparadores que la tienda está vacía detrás de ellos, que no aportan nada más que vana distracción y poco más. En fin, hay muchos elementos que deben ir cambiando, ¿no? Y aquí yo creo que la educación tiene su punto y también los usuarios, ¿no? Que son los que en el fondo acaban discriminando qué ven y qué no ven, ¿no? Y qué les interesa y qué no.
Jordi,
hay que educar.
Jordi, soy José Carlos. Enhorabuena por el libro.
Hola, José Carlos. Gracias.
Has comentado antes el tema del pensamiento crítico, pero claro, yo me pregunto cómo ves tú la salud del pensamiento crítico, porque en los centros educativos sí es verdad que puedas trabajar quizá de manera más específica ese contenido, pero no sé cómo estamos de escuela de padres, de cómo estamos de referentes políticos, es decir... dime cómo percibes tú, ¿no? Es que el tema lo veo complicado. Estamos, o sea, siempre acudimos al pensamiento crítico como refugio, claro. Pero no sé hasta qué punto esa sala funciona, ¿eh?
Estamos mal cuando carecemos de referentes, ¿no? Si en el Congreso se están insultando continuamente, ¿qué es lo que vemos, ¿no?
Ya, pero a mí me preocupan las familias, que tú trabajas también con ellas. ¿No? Vale, ¿cómo lo percibes esa parte?
Claro, mira, la parte de las familias, yo creo que las familias en este momento lo que se encuentran es muy desorientados, ¿no? Estamos en la sociedad de la desorientación, de alguna manera, ¿no? Los grandes paradigmas se han caído, se ha caído el paradigma religioso, se ha caído el paradigma político, se caen todos los paradigmas y claro, las familias se encuentran navegando en un océano de incertidumbre, ¿no? Y ahí lo que se trata es de dar algunas pautas, no sé, yo qué sé, pues el otro día me venía una familia y me decía, claro, es que me comentó mi hijo que había tenido no sé cuántos likes en la foto que había colgado. Y yo le dije, muy bien, ¿y tú qué le dijiste? Ah, le dije, pues muy bien, hijo mío, estoy muy contento por ti. Mec, error, le tendrías que haber preguntado, ¿por qué crees que ha gustado esa foto? ¿Y cuál es el mensaje que tú pretendías en esa foto enviar? ¿No? Esa es la oportunidad que hay que coger al vuelo. Y para eso se necesita, evidentemente, una escuela de padres también, como dice aquí José Carlos, naturalmente, ¿no?
Oye, Jordi, desde mi escaso pensamiento crítico, o sea, yo creo que este discurso de es muy difícil controlar es una milonga. Es decir, el mismo propietario que tiene una red social y quiere ir a Marte, resulta que no puede controlar la edad. Ese algoritmo maravilloso que sabe todo de nosotros, resulta que no puede saber nuestra edad cuando entramos en una red social. Hombre, hasta aquí podríamos
perfilemos,
llegar, ¿no?
Perfilemos. Claro. No se quiere controlar. Es que no se quiere controlar. Esa es la cuestión.
Ahí los estados tendrán que volver a tomar el poder, ¿no? Que no sean las grandes corporaciones las que instalen su regla desregularizada en todo el mundo.
Por eso cuando se levante alguna voz de la política, como en este caso ha sido del presidente del gobierno, pero puede ser otras, por eso cogen estos cabreos y se soliviantan tanto, ¿no? De todas formas, en el libro, Jordi, propones un viaje que a mí me parece fundamental en este tema que estamos comentando, un viaje desde el FOMO, que el FOMO es el miedo a quedarse fuera, hasta el ROMO, que es la satisfacción por quedarse fuera. A lo mejor es que yo soy romo y por eso me tal, ¿no? Pero sí, esto me parece fundamental.
Perdona, y todavía se ha incorporado un tercer término que no lo recojo ahí en el libro por ser infinitamente moderno, que es el homo.
Homo.
¿Vale? Con
homo,
sí, es decir, que debemos viajar de ese fomo al romo, que es la resistencia a eso, al homo, que sería el join, ¿no? En inglés, la alegría.
Por quedarse fuera.
Conectado. Vale. Claro, por quedarse fuera. Ese es el viaje que hay que hacer. Es lo que
decía, perdonadme, pero Jordi, eso está también en la vida social. Se ha acuñado mucho en el comportamiento habitual, no solamente en las redes. Yo quiero recomendaros un documental que se estrenó en el 2020, que está en Netflix, que ha ganado un montón de Emmys y se estrenó en Sundance, que se llama El dilema de las redes sociales. Porque, a diferencia de otros, ahí hablan ex-trabajadores, ex-programadores de estas grandes aplicaciones.
Sí, ya sé cuál es, sí, es verdad.
Y ellos cuentan...
Sobre todo una.
O sea,
Sí, sí.
Exacto. Y no, pero claro, lo más grave es que esto es hace 5 años o ya. 6. Ya, ya, en 5 ya. Años nos hemos vuelto más locos. Y yo personalmente creo, yo, que sabes, Francino, ya sabéis que yo sí que soy una usuaria de las redes. A mí me espanta lo que me encuentro, mí, a mi edad. Y yo sí que creo en lo que decía Isaías, la posibilidad no de prohibir, pero sí de controlar. Son nuevos tiempos, necesitamos nuevas normas. Claro. Porque los adolescentes ahora mismo están expuestos a cosas que nosotros no estábamos o que solamente... Mi hija tiene 20 años, hace 5 era menos grave. Es que estamos hablando de que en 5 años se ha llegado a la estratosfera en eso, ¿no?
Pero si es que,
y no me, es que, de verdad si que me no permitís, es difícil. Es que no es difícil.
Si me, dale, dale, Jordi, no, dale.
Si me permites un momento, ¿sabes qué pasa? Que yo lo veo cada día en clase. Las redes sociales son una tempestad de juicios, ¿no? Y claro, un adolescente cuando lo juzgan es cuando sufre. Entonces ahí entran y se ven juzgados por todas partes. Se ven juzgados en su aspecto físico, se ven juzgados en sus ideas, incluso políticas. Se ven juzgados en sus creencias, se ven juzgados en sus gustos, se ven juzgados continuamente, es una tempestad y no tienen ese sentido crítico que dice, bueno, pues esto a mí no me tiene que afectar, esto a mí no me importa, porque yo tengo que vivir mi vida, tengo mi dignidad, hablo mucho en el libro de dignidad,
sí, sí,
esa
sí.
idea de que el ser humano tiene valor por sí mismo y esto hay que inculcarlo mucho, que no depende ni de tu salud, ni de tu religión, ni de tu raza, que la dignidad es algo inherente al ser humano y que tenemos que recuperar eso. Bueno, no sé, yo lo veo así.
Ya está muy bien. Jordi Numen, autor de Contra la tiranía del like, filosofía práctica para padres, educadores y adolescentes hiperconectados. Oye, muchísimas gracias por este ratito,
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, adeu, adeu.
Un abrazo.
La Ventana con Carlas Francino.
Y con Isaías Lafuente, y con Marta del Vado, y con Mariela Cubells, y con Rafa Vila San Juan, y con José Carlos Ruiz, y a las 5 boletín de noticias. Y después de las noticias, unidad de vigilancia lingüística. ¿Y ahora qué? Un aperitivo.
Bueno, pues hoy estamos con el tema de la borrasca, sí. El agua que ha caído en muchos puntos de España. Ha habido que desalojar vecinos, pero claro, este desalojo sí que es curioso porque desalojaron a vecinos de Ayamonte por el posible desbordamiento del Guadalquivir, que desemboca a unos 200 kilómetros.
Están desalojando ahora mismo a 200 personas de una barriada de Ayamonte en Huelva ante el posible desbordamiento del Guadalquivir.
De todas maneras, este descoloque con el Guadalquivir ya lo hemos tenido, es un poco histórico en la unidad de vigilancia. No es la primera vez, hemos visto el Guadalquivir llegar a Zaragoza o a Teruel, por ejemplo.
Además, en Teruel, el río Guadalquivir se ha desbordado en las últimas horas y ha provocado apagones de 2 horas.
Pues si ha llegado a Teruel es que se ha desbordado mucho. Y después está la viñeta de la semana que la tenéis aquí detrás, que es una cosa un poco paradójica. Resulta que Ábalos, que está en la sombra en estos momentos porque está en la cárcel, se queja de no tener protección solar.
El que no guarda silencio es Ábalos, que ha decidido entregar su escaño, renunciar a su sueldo de diputado y además puso un tuit muy gracioso. ¿Quieres leer tu tuit, Pena? ¿Lo tienes por ahí?
Espérate un momento. Es el de la jubilación, ¿no?
Sí, privado de todo ingreso y protección solar.
Bueno, no era protección solar, sino social, de lo que se quejaba Ábalos. Pero claro, la verdad es que la cosa suena un poquito rara. Y después, en homenaje a José Carlos, pues y en homenaje a Vicena y a Vulcasis, tenemos un hospital andaluz que se está construyendo hacia atrás. Yep. Es en Málaga. Se ha puesto ahora la primera piedra, pero se va a estrenar y a inaugurar dentro de unos años.
Este lunes a mediodía se coloca la primera piedra del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza. Va a contar con instalaciones de última generación, supondrá una inversión de casi 600 millones, el objetivo que pueda entrar en servicio para el año 2023.
Bueno, pues nada, esto es lo que se llama cuidar la medicina preventiva, ¿no?
Pretérito. Oye. ¿Tenemos buena cosecha esta semana?
Tenemos buena cosecha, por supuesto.
Que ¿Está el filósofo?
No está el filósofo. No, está solamente este pequeño homenaje y desde luego estará Feijóo. Pero es que el corte es muy largo y hay que escucharlo con calma.
El freebie y el briefing.
Vaya semanita. Es maravilloso. Ahora, yo, sinceramente, porque esto todo esto lo leyó, era un discurso muy documentado de Feijóo, así que el gazapo no sé si en esta ocasión es de Feijóo o de quien le escribe los discursos.
De su escribano.
Rafa Vila San Juan, hasta la próxima semana.
Un abrazo,
Mariola Cubells, hasta el martes en la ventana de la tele.
Besos.
Marta del Vado, buen fin de semana. José Carlos Ruiz, calienta que sales en un ratito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.